Recuerda, el sábado, 4 p.m., Padres versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Nicaragua al día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias más recientes sobre Nicaragua. Nicaragua al día.
Hola amigos, les saluda Luis Galeano y les damos la bienvenida al programa Nicaragua al día, un espacio de Radio Martí en el que comentamos, analizamos y debatimos las noticias que marcan el presente de Nicaragua hoy.
Una cita semanal con quienes amamos la libertad, la democracia y la verdad, con quienes resisten desde dentro de Nicaragua y desde el exilio, por una patria libre, próspera y democrática. Conduce Luis Galeano.
Con la participación de Edgardo Pinel.
La asistencia técnica del ingeniero en sonido Mike Vázquez y la producción a cargo de Hernán Llanes.
En los temas del programa de hoy, en la sección Nicaragua en contexto, Daniel Ortega reaparece más deteriorado de salud y la OEA aprueba por aplastante mayoría convocar a consulta a cancilleres para considerar la situación de Nicaragua. Y en la entrevista especial, las democracias de América Central y su relación con los vecinos incómodos, los Ortega Murillo, entre la diplomacia, los derechos humanos y el comercio, nos acompañará el doctor Carlos Murillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica, director del Centro de Investigación del Desarrollo de esa universidad.
Estás escuchando Nicaragua al día.
Lo primero que yo conocí, muchacho, que la gran fuerza naval que se construyó en el planeta fue para salvar vidas. Y no solamente la vida de seres humanos, sino también de los animalitos. Y efectivamente llegó el diluvio y lograron salvarse miles de seres humanos. Y también aves lograron salvarse, animales del bosque. Y eso fue lo que yo aprendí.
Tras casi un mes, exactamente 29 días de ausencia de la vista pública y de actos oficiales, el dictador nicaragüense Daniel Ortega reapareció este pasado 17 de agosto en un evento para conmemorar el 46 aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua en el Centro de Convenciones Olof Palme. Balbuceante, desorientado, con dificultad para articular sus palabras. Eso fue lo que vimos en un hombre que definitivamente ya no está en capacidad de estar al frente del régimen dinástico que pretende instaurar en nuestro país, pero se mantiene ahí porque se trata casualmente de imponer su voluntad y la de Rosario Murillo, Edgardo.
Precisamente con sus 80 años de edad parece efectivamente no estar en condiciones. Obviamente la edad, los 80 años no es determinante para aclarar si es capaz o no, pero creo que su lenguaje, su cadencia, la forma en que habló, lo que dijo exactamente, demuestra efectivamente ya una bastante decadente en sus capacidades físicas y también mentales. Eso es algo que nos mencionaba esta semana algunos líderes opositores cuando planteaban el plan de transición ordenado para Nicaragua. Decían, bueno, es que Daniel Ortega ya tiene claro su situación física y también tiene claro cuál es su plan de transición dinástica en este caso, pero cuál es el plan de la oposición, me decían algunos razonando esta idea que han tratado de plantear, ¿no? De prepararse para ese momento ante una ausencia física de Daniel Ortega.
Ahora bien, el tema es que oficialmente no existe ningún diagnóstico o confirmación sobre el estado de salud de Ortega, y el régimen ha mantenido esto en completo silencio, sobre todo tratándose del que hace el papel de jefe de Estado de Nicaragua. En cualquier otro país, el tema de su salud sería una cuestión de debate público serio, de un parlamento que pida un informe médico sobre dónde está, en qué estado se encuentra, pero en Nicaragua eso es un completo secreto. Desde hace años, aunque se especula alrededor de la salud de Ortega, no tenemos información ni certeza de lo que ocurre con él, aunque visiblemente podemos hacer alguna lectura.
Claro, desde hace muchos años, efectivamente, como bien lo decís, Luis, el tema de la salud de Daniel Ortega es un misterio. Hay una OPA, incluso cuando estaba en la oposición, pero ahora cuando está gobernando este régimen, no se informa en absoluto. En una democracia funcional, porque Nicaragua no es una democracia, pero efectivamente habría algún tipo de control al respecto. Se dijo siempre de que Daniel Ortega probablemente se atendía médicamente en Cuba, que no confiaba en los médicos nicaragüenses y que lo hacía también en secreto hacia La Habana. Probablemente ahora no lo pueda hacer, si seguimos con esta lógica especulativa, y por tanto esto podría tener algún impacto en su desmejoría visible de salud.
Mientras tanto, la OEA, el 19 de agosto, el Consejo Permanente aprobó de manera apabullante una resolución para convocar a una consulta de cancilleres tan pronto como sea posible. ¿Qué podemos esperar, Edgardo, de esta reunión, que sería el escalón más alto al que ha llegado la crisis de Nicaragua desde la explosión de las protestas en el 2018?
Sí, efectivamente, esto ha sido una muy buena noticia, esta convocatoria de cancilleres con un alto nivel de aprobación, únicamente con dos países prácticamente, que México y Brasil, que se han separado de esa resolución, pero es abrumadora lo que están pidiendo de alguna manera, o anticipándose a esa reunión de cancilleres, y que se puedan tomar medidas colectivas en el conjunto de la organización hemisférica. Es cierto que Nicaragua, el régimen sacó a Nicaragua del sistema interamericano, pero eso no significa que no se pueda seguir haciendo una auditoría en materia de derechos humanos y de democracia, sobre todo. La aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la deslegitimación del régimen como tal, un reconocimiento explícito de que Daniel Ortega y Rosario Murillo no es los legítimos gobernantes de Nicaragua, sería un paso extraordinario que quizás se pueda dar en esta reunión de cancilleres. Eso sería crucial, o el desconocimiento, eso es lo que esperan muchos opositores, el tema del desconocimiento oficial del régimen para poder avanzar hacia otro tipo de coerciones de tipo económica, por ejemplo, a través de organismos multilaterales, por ejemplo.
De hecho, la situación para el régimen es más que complicada y cuesta arriba, considerando que ellos, tratando de escapar de la OEA, denunciaron la Carta Democrática Interamericana, procurando que el foco se perdiera de lo que hacen ellos en Nicaragua. No obstante, la OEA ha seguido revisando, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los desmanes de los Ortega Murillo, y han llegado a este punto en el cual los cancilleres van a determinar qué hacer. Y están las sanciones colectivas, la aplicación de sanciones conjuntas al régimen de Ortega Murillo, que buscaría unificar un embargo diplomático y económico desde múltiples países hemisféricos, y en lugar de depender solamente de acciones o sanciones unilaterales, se trataría de hacer un paso unificado, y con 29 votos, que fue el número con el cual se aprobó la resolución para convocar a los cancilleres, el panorama no es halagüeño, como se dice, para el régimen de los Ortega Murillo.
Efectivamente, sí, con la proporción o la fuerza con la que ha salido esta primera convocatoria, vamos a decir así, la convocatoria de cancilleres, todo muestra de que efectivamente el paso tiene que ser definitorio, tiene que ser claro. Después de prácticamente 8 años de crisis en Nicaragua sin que haya una resolución clara, creo que hay una oportunidad clara de que la comunidad internacional pueda tomar una decisión clara con respecto a Nicaragua y que se desconozca sobre todo al régimen de los Ortega Murillo, que creo que ese sería el paso definitivo que todos en una transición se espera que en Nicaragua pueda suceder.
Ahora, no perdamos de vista lo siguiente: el 5 de agosto no había 18 votos para convocar a los cancilleres. El 19 de agosto, 29 países se sumaron. El trabajo que hizo Estados Unidos, a través de el subsecretario Chris Landau con el CARICOM, y el convencimiento que se ha hecho a través de la gestión de opositores y activistas de diversos países en la región centroamericana, por ejemplo, es notable, y por tanto la alianza Estados Unidos y sus aliados lograron convencer a la mayoría de la OEA para llegar a este punto, lo cual es un mensaje claro para Managua, diría yo, Edgardo.
Definitivamente, Luis, este cambio o esta consolidación de un voto a favor de esta propuesta de Estados Unidos muestra cómo se ha consolidado este liderazgo de Estados Unidos y del consenso que se ha conseguido alrededor de esta convocatoria de cancilleres. Así que definitivamente no se esperaría que la reunión de cancilleres se vaya sin una decisión, o se logre o se lleve a cabo sin una decisión definitoria para una crisis tan profunda que ya lleva 8 años y que el pueblo de Nicaragua espera una solución definitiva o al menos un apoyo contundente por parte de la comunidad internacional.
No dejemos de ver a Brasil y a México. Brasil votó en contra y México se abstuvo. El tema de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos sigue siendo, de parte de estos dos países, el argumento para no respaldar a Estados Unidos, pero esta es una pugna en la cual Nicaragua está en medio. O sea, los derechos humanos de los nicaragüenses, las libertades de los nicaragüenses están en medio de esa tercia que Lula tiene en contra de la administración del presidente Trump y en los estiras y encoges de Sheinbaum con México. ¿Qué te parece esa posición y qué tanto se va a capear esta temática de la autodeterminación y la soberanía al momento en el que los cancilleres vayan a accionar más adelante en esta reunión que van a tener o en esta cita que van a tener en el futuro?
Sí, el tema de autodeterminación y de los pueblos, etcétera, la autonomía, etcétera, este es un principio de derecho internacional sin duda, pero en este caso realmente es una excusa por parte de México y de Brasil para no apoyar abiertamente una iniciativa lanzada por Estados Unidos. El gobierno de Sheinbaum en México lo que hace es abstenerse porque los riesgos de enfrentarse o oponerse a Estados Unidos son mayores por su cercanía geográfica. En el caso de Lula, lo que hace es un cálculo político en el cual cree que la confrontación con la administración Trump le va a beneficiar en el proceso electoral en el cual está inmerso y que en octubre se va a definir si continúa o no en la presidencia. Pero realmente el tema de la autodeterminación es, como te digo, una excusa porque por encima de la autodeterminación, que es un derecho que le pertenece colectivamente a los pueblos, también está por encima de eso el tema de los derechos humanos, de los derechos individuales. Nunca se puede poner, eso lo se sabe en doctrina, en teoría, en jurisprudencia, que nunca se puede poner la autodeterminación por encima de la libertad de los pueblos. Es decir, no se puede permitir que alguien pisotee los derechos humanos y decir eso pasa internamente dentro de un país y no podemos intervenir ni decir nada.
Ahora, la reacción a lo interno del régimen, ¿han sido insultos, han sido rabietas, han sido descalificaciones de parte de Rosario Murillo, que sin mencionar lo que pasa en la OEA, muestra de manera clara su enfado porque Nicaragua es noticia en el mundo y casualmente por lo que está ocurriendo en la OEA?
La respuesta me parece que muestra el acorralamiento que se están sintiendo. Es decir, yo creo que desde 2018, a lo largo de 2018-2019, desde ese momento, ya después del 2020 posiblemente, no hemos visto un nivel de presión a nivel diplomática, política e internacional como la que estamos viendo ahora. Creo que saben que están en una posición delicada, un momento crítico para lo que ellos quieren hacer, que es una transición dinástica. Y ahí es donde está, ellos ven el riesgo de subsistir en el poder y los nicaragüenses vemos la oportunidad de efectivamente recuperar la libertad y la democracia.
Veremos qué pasa esta reunión de cancilleres o esta convocatoria para consulta de cancilleres. Según la resolución que fue aprobada, es en el menor tiempo posible y estaremos entonces al tanto de qué ocurra en los siguientes días.
Estás escuchando Nicaragua al Día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias más recientes sobre Nicaragua.
Qué incómodo debe ser tener a un vecino como Daniel Ortega y Rosario Murillo, ¿no? Es alguien que está provocando problemas, que te está generando ruido, que te está generando molestia Y entonces, esto es lo que le ocurre a los países centroamericanos. América Central y su relación con los Ortega Murillo es algo que vamos a hablar en los siguientes minutos, porque se trata de el estira y encoge entre la diplomacia, el respeto a los derechos humanos y el comercio entre las naciones. Para hablar del tema, nos acompaña el doctor Carlos Murillo, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica y director del Centro de Investigación del Desarrollo de esa universidad. Doctor Murillo, bienvenido a Nicaragua al Día. Un placer tenerlo con nosotros.
Gracias por la invitación. Más bien un gusto compartir y, como lo mencionaba usted, sin duda un vecino incómodo, pero con unas características particulares que le dan una posición geopolítica a Nicaragua muy peculiar en Centroamérica.
Si bien es cierto, Nicaragua y Costa Rica tienen relaciones a nivel de encargado de negocio, ¿cómo se maneja este estira y encoge de las dos naciones? ¿Cómo está lidiando? Hablamos de Costa Rica, donde está usted y se ve ese equilibrio que quiere guardarse desde el lado de la nueva administración de la presidenta Laura Fernández con Daniel Ortega, dictador que está en Managua, pero también con el Daniel Ortega que está al frente de un país que para el comercio de Costa Rica, por ejemplo, es muy importante y en ese país vecino los derechos humanos no valen nada.
Hay una frase de un ex embajador de Costa Rica en Managua, muy, muy amigo, que resumía las relaciones de Costa Rica y Nicaragua en términos de un matrimonio sin causa de disolución. O sea, se podrán querer mucho, se podrán pelear todos los días, pero no hay posibilidad de divorcio. No solo por una cuestión de vecindad, sino por una cuestión de conexión entre los dos pueblos, de razones familiares, culturales, políticas, económicas y sobre todo comerciales. Ahora, con la actual administración, la situación es mucho más complicada que con lo que se manejaba antes de 2022, porque hay una clara diferencia entre lo que dice la presidenta Fernández y lo que dice el canciller Tovar. Incluso hace unos pocos días el canciller daba declaraciones a un medio escrito español y decía que él es el que decide la política exterior de Costa Rica. Sin embargo, la presidenta dice que ella es la que decide la política exterior. Eso crea una situación muy complicada porque tienen visiones diferentes. Entonces, no hay claridad en eso y no hay que olvidar un detalle que reiteró en dos o tres oportunidades en su momento el hoy expresidente Chávez, que decía que él conversaba con Daniel Ortega muy a menudo, pero nunca dijo de qué conversaban, si eran de asuntos de Estado o eran asuntos de negocios entre ellos. Entonces, sí, el panorama es muy complicado porque siempre hay dos variables que no se pueden perder de vista. Uno es la parte comercial, y esa es la posición geopolítica clave de Nicaragua. Y la otra, que es la preocupación en todo momento de flujos migratorios desde Nicaragua masivos, que compliquen más la situación que atraviesa Costa Rica en este momento.
A pesar de estas discrepancias aparentemente internas dentro del gobierno costarricense, ¿qué papel, qué liderazgo, qué postura podríamos ver en la reunión, en la próxima reunión de cancilleres por parte de Costa Rica?
Sí, gracias, Edgardo. Hay que tener en cuenta que Costa Rica fue uno de los países que junto con Estados Unidos copatrocinaron la convocatoria de esa reunión de cancilleres. Al ser de cancilleres, lo que veremos es la posición del ministro Tovar, en el sentido de que ha dicho públicamente que considera una dictadura, se queda corto porque, como lo mencionaban ustedes antes, es en realidad una cuestión dinástica, pero para mí también sultánica. Y el concepto de sultanato en ciencia política tiene características muy particulares. O sea, veremos un intento de exigir el restablecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y un distanciamiento del discurso de la presidenta, que considera que eso es un asunto y un problema de la población nicaragüense. Sin embargo, el canciller que fue ministro de Comercio Exterior en el gobierno anterior siempre tendrá en cuenta la preocupación de que si hay un conflicto grande con Nicaragua, el régimen Ortega Murillo cerrará las fronteras al transporte de bienes e incluso servicios, y eso complica el panorama.
Profesor, el tema relacionado con el resto de los vecinos, porque esto es Costa Rica, pero ¿cómo está el istmo centroamericano en relación a Daniel Ortega? Porque Ortega es el referente del resto de los países en relación a derechos humanos, a libertades, acciones versus consecuencias. ¿Cómo estamos?
Sí, a mí me llama la atención en lo personal como analista que es la primera vez que el gobierno del presidente Osfura se manifiesta claramente. Habían conservado un silencio diplomático que supongo que maneja en realidad algunos elementos no solo de comercio, sino de tener en cuenta cuáles hondureños están viviendo refugiados o protegidos por el régimen de Managua. Pero en esta ocasión sí, al menos el embajador hondureño en la OEA manifestó la preocupación y demandó con un tono más firme el restablecimiento de la democracia. Aquí la pregunta es Bukele, porque Bukele tiene un discurso diplomático muy particular en donde dice las cosas en un tono que hay que saberlo leer y no ha habido mucha claridad en ese sentido. Respecto a los otros países, a Guatemala y Panamá, con Panamá sin duda no hay problema y fue parte o copatrocinador de esa resolución impulsada por Estados Unidos. Guatemala yo creo que el presidente tiene un espacio de maniobra mucho más restringido, sin duda es crítico de lo que pasa en Managua, pero tampoco va a comprometerse de lleno con algún tipo de resolución de la OEA, de la reunión de cancilleres, que exija sanciones económicas, porque ahí podría Guatemala verse complicado con ese transporte de mercancías desde Panamá, sobre todo de la zona libre de Colón hasta Guatemala.
El caso, mencionaba el caso del presidente Fura en Honduras, y precisamente Honduras, pero después de Costa Rica, ha tenido episodios claros de represión transnacional. Es decir, no se ha llegado a investigaciones conclusivas de decir que la mano larga del régimen ha llegado hasta ahí. En Costa Rica hay incluso una investigación más profunda, pero están sufriendo esta situación. Esto, el lenguaje de la próxima reunión puede elevarse a temas de seguridad, más allá de temas de democracia y derechos humanos.
Yo creo que sí, sin duda, y efectivamente ahí los que tienen que tomar esa bandera en la reunión de cancilleres es tanto Honduras como Costa Rica, que son los que vienen sufriendo mucho más esas presiones y esas amenazas veladas en muchos casos y en otros totalmente evidentes en el caso de no solo en el caso de Costa Rica, de nicaragüenses residentes aquí, sino de costarricenses que tienen algún tipo de vinculación con ustedes, periodistas, y lo digo a título personal, porque en el pasado, cuando un gran número de colegas de ustedes residían en Costa Rica, yo los atendía casi que a diario para algunas consultas. En algún momento algunos me dijo, ya no lo vuelvo a molestar porque están observando que tenemos mucho contacto con usted. Y yo, que soy un profesor universitario, hay otra gente que sin duda tiene una mayor vigilancia de parte del régimen nicaragüense en Costa Rica, tanto de nicaragüenses como en menor grado de costarricenses. No dudo que en Honduras esté pasando exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque el régimen no solo tiene que controlar la parte doméstica, sino que tiene que ver esos movimientos transnacionales.
En el último minuto, doctor Murillo, el tema de autodeterminación y soberanía, ¿va a prevalecer en esa reunión de cancilleres porque ha sido el escudo de Brasil para no apoyarlo y México también para la abstención. En el ambiente de los cancilleres, autodeterminación y soberanía, ¿cómo lo mira?
Yo creo que usted ha mencionado los dos casos en que son muy complicados para la presidenta Sheinbaum y para el presidente Lula, por la historia de su política exterior. El hecho de que México se haya abstenido sin duda evidencia que hay una preocupación por lo que está pasando en Nicaragua, pero nunca va a votar a favor una resolución que implique algún término de intervencionismo. La mayoría de los países, recordemos, que sin duda forman parte de esa alianza con los Estados Unidos y van a tener en cuenta que de acuerdo a la Carta Democrática hay temas que no se pueden someter al criterio de no intervención y de soberanía porque están por encima de eso. Y de Uruguay, que a pesar de su enfoque de izquierda, ha manifestado preocupación y votó a favor de la resolución.
Vamos a estar pendientes entonces de qué ocurra en esta reunión de cancilleres. Doctor Carlos Murillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica y director del Centro de Investigación del Desarrollo de esa universidad. Gracias por habernos acompañado en Nicaragua al Día.
Con gusto, placer.
A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en Nicaragua al Día por Radio Martí. Nos encontramos en una semana.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martín Noticias.
Este lunes escucha el testimonio inédito de Penélope Núñez, adolescente cubana que aspira a ser científica y sueña con el cambio democrático en Cuba.
Nosotros los cubanos hemos aprendido a tener una resiliencia y a resistir. Y las personas del gobierno lo saben. Es decir, nosotros nos vamos adaptando a los cambios.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el partido entre los Padres de San Diego y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Martín Prado. No se pierdan los juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, el sábado, 4 p.m., Padres versus Tampa Bay.